Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Ayer, cuando estaba al frente de la piscina, observaba cómo los jóvenes, los niños y también algunas personas de edad se bañaban. Con gran gozo, con gran seguridad, pero también observaba algunos que tienen problemas con la natación, cómo se agarraban cuando iban hacia lo hondo. Pensaba que esas mismas personas que saben nadar, si la tiran en medio del mar, no tendrían la misma seguridad ni el mismo gozo. Anoche pensaba en cuanto a mí, a la predicación de hoy, la iglesia en la gloria venidera, refiriéndose a este tema, uno de los predicadores, dos predicadores por excelencia que han pasado el testimonio de la historia en cuanto a piedad y predicación. El primero, Juan Carlos Ray, decía: la escritura levanta un poco el velo de este tema, un poco. Martin Lloyd Jones, el segundo, decía: el Nuevo Testamento no nos dice mucho. Nuestro lenguaje resulta insuficiente. Y otro siervo de Dios, humanamente hablando, una potencia en el pensamiento, en el razonamiento, un apóstol que fue llevado al tercer cielo, al paraíso, se le prohibió decir algunas cosas que vio y que oyó allá. Y me llenaba de temor. Así que vamos a orar, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero nuestra suficiencia viene de Cristo.
Amén.
Imploremos el favor de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Nosotros tenemos una riqueza que muchos hermanos en el tiempo de los apóstoles no tuvieron. La revelación completa. El Espíritu Santo que nos ilumina, que intercede por nosotros con gemidos indecibles allí en el cielo, y nosotros apelamos a su obra. Hazte presente, oh Señor, y que con sencillez, con poder, con gracia, con compasión y con prudencia, tu siervo pueda llevar la palabra en esta hora. Y que toda la gloria, Señor, sea para ti. En Jesús. Amén. El tema a desarrollar es la iglesia en la gloria venidera. Quiero invitarlos, como les decía ahorita, para anclarme seguro, me voy a anclar seguro en dos textos. El primero está en Primera de Juan, un texto conocido, y me siento seguro pisando ahí cuando hablo de la eternidad. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1 al 3. Ahí comenzamos como en la orilla. Y vamos entonces avanzando, como lo hemos hecho desde que comenzamos. Primera de Juan, capítulo 3. Leo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Sabemos. Estamos convencidos de esas verdades que dice el apóstol. Ya hemos visto las primeras, ese gran amor que es inescrutable que se ha manifestado en el origen de la iglesia, tema que veíamos, que se ha manifestado ese inescrutable amor, como dice uno de los signos, inmensurable es el infinito amor que demostró mi Salvador. ¡Oh, maravilla de su amor! Por mí murió el Salvador, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. No temo nunca la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Soy para siempre de mi Redentor, vestido en su justicia voy. ¡Misericordia! Ya nosotros veíamos en el origen de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, esa gran verdad del infinito amor de nuestro Salvador. En la disciplina de la iglesia también veíamos esta primera parte. En la iglesia local, en la membresía, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 3:16. Y en el 36 dice que nosotros tenemos vida. La ira de Dios está sobre los que no creen, pero los que creen gozamos de vida eterna. Así que hemos visto la primera parte. Hemos comenzado a explorar por encima el gran amor de nuestro Salvador, porque como dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, fue a Israel, y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, estamos convencidos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga en su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos. Sabemos, estamos convencidos de que le veremos. Ahí estamos seguros. El otro texto está en Romanos capítulo 8, para sentirnos seguros. Y como los niños nadando, después nos vamos a ir agarrando, hasta donde podamos llegar. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto, aquí comienza firme también, pues tengo por cierto, dice el apóstol, Romanos 8, 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que sufrimos ahora no se puede ni comparar con la manifestación de la gloria venidera. Y ahí entonces habla de la creación, una personificación de la creación, como esperando, como aguardando, como cuando uno está esperando a alguien con ansia, la creación saca la cabeza para ver cuándo va a llegar y qué es lo que espera. Versículo 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación espera, no para ser aniquilada, sino transformada. Pero mire también algo seguro. Versículo 23. Y no solo ella espera, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Ya el siglo venidero ha inundado este siglo. Cosas que se manifestarán en los cielos nuevos y en la tierra nueva han inundado. Somos templo del Espíritu Santo, asombroso. De antes se asombraban de que Dios podría morar en un templo. Por lo menos era el espacio, pero puede morar en un ser humano que todavía no ha sido glorificado. asombroso. Pero no se queda ahí, seguimos leyendo. Nosotros también gemimos a la mitad del versículo 23, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Oh, pero no dice que somos hijos de Dios, sí lo somos, pero mire la nota, la redención de nuestro cuerpo. Ahí estamos en tierra firme, la redención de nuestro cuerpo. Así que voy a estar anclado ahí, en esos dos. Esos son claros. Sí, tiro Apocalipsis con esa luz. Con esa luz. Ok, el tema es la iglesia en la gloria venidera. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la iglesia en este contexto? En la gloria venidera. No a la iglesia local. No a la iglesia universal. No a la iglesia militante, como predicábamos, no a la iglesia triunfante, la que está en el cielo, aquellos que, como dice Hebreo, están triunfantes, esperando, no en cuerpo, sino en espíritu, que han abandonado el cuerpo, como lo hizo Pedro, se me ha revelado que en breve debo abandonar el cuerpo, o Pablo, que deseaba partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No nos estamos refiriendo a la iglesia triunfante, ni a la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia en la gloria venidera, nos estamos refiriendo al conjunto completo de todos los hijos de Dios, de todas las épocas, de todas las edades, de todas las razas, conjunto completo de todos los hijos de Dios, glorificados, viviendo en la presencia inmediata de Dios, en una creación 100% liberada de las consecuencias del pecado. La iglesia en la gloria venidera. Nos estamos refiriendo a esa iglesia que se toma como ilustración en Efesios capítulo 5, versículo 27, para decirnos a los esposos cómo debemos tratar a nuestras esposas y ministrarles. Cuando se habla de Cristo trabajando con la iglesia local, pero con la meta de, cito, presentarla a sí mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Así que cuando hablamos de la iglesia en la gloria venidera, nos estamos refiriendo a esa iglesia. En segundo lugar, el tema es la iglesia en la gloria venidera. ¿A qué nos referimos al hablar de la gloria venidera? En Mateo capítulo 25, versículo 23, en la parábola de los talentos, al final a los buenos siervos se le dice, entra al gozo de tu Señor, al gozo de tu Señor. En Mateo capítulo 25, versículo 34, el Señor le dice a las ovejas, a todas las ovejas, en el gran tribunal, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y en Apocalipsis se habla de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando hablamos de en la gloria, la iglesia en la gloria, nos estamos refiriendo a ese ambiente físico. No estamos hablando de la gloria en el aire etéreo, no. Nos estamos refiriendo al cielo nuevo y tierra nueva. Toda la creación que, como veíamos en Romanos 8, está gimiendo completamente transformada. Porque tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Y si estos cielos, y si esta creación cuentan también, a pesar del pecado, la gloria de Dios, imagínese cómo los cielos nuevos y la tierra nueva contará acerca de las maravillas del Señor. Peter Master, el pastor que está pastoreando el Tabernáculo Metropolitano en Londres, hablaba de ¿qué haremos en esos cielo nuevo y tierra nueva? ¿Qué hará la iglesia? Él decía, sencillamente explorar. Glorificar a Dios con todo lo que Él nos ha dado, con todos nuestros talentos renovados. Vamos a ver qué dice la Escritura. Martin Lloyd-Jones, comentando este pasaje, comentando Juan capítulo 1, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Martin Lloyd-Jones, comentando este pasaje, dijo, esta es la forma en que Juan expresa toda la doctrina de la resurrección. Nuestro mismísimo cuerpo resucitarán final y definitivamente, la glorificación definitiva del pueblo de Dios. En otras palabras, sigue diciendo Martin Lloyd-Jones, lo que Juan nos dice aquí es que cuando llegue ese gran día, cuando Cristo vuelva, no solamente le veremos a Él, sino que estaremos con Él. Ese es el razonamiento. Nuestros mismísimos cuerpos serán cambiados y glorificados. Termina la cita. Vamos a ver dos puntos. En primer lugar, la Escritura nos presenta, y con cautela, yo lo toco esto, habrá una continuidad asombrosa, una continuidad súper milagrosa, allá en la gloria cuando hablamos de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de personas, personas en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Habrá una continuidad súper asombrosa. ¿A qué me refiero? Habrán cosas que continuarán. Cosas que continuarán. Por ejemplo, el cuerpo. Este cuerpo. Este cuerpo. Ese cuerpo. Pero glorificado. ¿Qué es lo que dice aquí? En nuestro texto. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Eso es seguro? Seremos semejantes a Él. Pregunta, cuando Cristo resucitó, ¿cómo era? ¿Era un espíritu desencarnado? No. Lo podían reconocer. Vamos a la Escritura. Nosotros lo leímos ahorita. Cristo podía ser visto. Cristo podía ser tocado. Vamos a Juan primero. Hay una continuidad súper milagrosa. Raya esa palabrita y súper, pero hay una continuidad. Una continuidad. Cristo no resucitó con otra cara. Resucitó con la cara etnia judía. No resucitó con los ojos azules. Resucitó con los ojos que tenía. Ahí hay continuidad. Juan capítulo 20. Jesús aparece a los discípulos. Versículo 19, Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel día, ya después de la resurrección, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos en medio, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Era un cuerpo que podía ser visto, viendo al Señor. Versículo 21, Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Podía ser visto este cuerpo. Podía ser reconocido. Lucas, texto que veíamos ahorita. Podía ser reconocido. Lucas capítulo 24, los discípulos de Maú, cuando estaban contando a los apóstoles, Lucas 24, 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Versículo 35, entonces ellos, los discípulos de Maú, contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El cuerpo de Cristo era fácilmente reconocible por aquellos que le conocieron antes de su muerte. Pero ahí mismo en Lucas capítulo 24, versículo número 39, Cristo dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, que yo mismo soy, oiga lo que dijo, que yo mismo soy, parpad y ved, como un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, no creían que estaba ahí, en cuerpo, glorificado, y como todavía aún no creían, y estaban maravillados, versículo 41, Jesús le dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. También a Pedro en la pesca, creo que en Juan también se le apareció y comió. En el libro de los Hechos, en 1 Corintios capítulo 15, dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Así que con seguridad podemos decir que hay una continuidad. Primera a los Corintios también habla. Vamos allá para ver, porque estas cosas hay que ir despacio. Capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Versículo 5, apareció a Cefa y después a los 12, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Personas que podían reconocerle. Y cuando entra entonces a hablar de la resurrección. Versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es el primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Lo mismo que dice Juan. Seremos semejantes a él. Tendremos un cuerpo parecido al suyo. Un cuerpo que podrá ser tocado, que podrá ser reconocido y que podrá comer. Hasta ahí se puede llegar. Más de ahí no sigo. Habrá continuidad también en cuanto al cántico. Y ahí no hay que abundar mucho. Está el cántico del Cordero y están las alabanzas. Habrá continuidad en cuanto a esto. Habrá continuidad en cuanto al servicio. Como vamos a ver más adelante, dice, seréis como los ángeles. No nos cansaremos en servir. Se ve que podría un culto durar yo no sé cuánto. No como los puritanos que duraban 2 horas la predicación, no nos cansaremos. Yo subí a la bajadita ahí ahorita, era cansado, dije, qué bueno, habrá necesidad de ejercicio, educación física. Habrá continuidad en algunas cosas, pero recuerden la palabra super milagrosa. Hay muchos detalles que no sé ni me voy a poner a explicar. Pero yo sé que aquí habla en Romanos capítulo 8, lo leímos, que nosotros esperamos la glorificación, la adopción del cuerpo. Amén. Y que en 1 Corintios capítulo 15 dice que lo mortal será absorbido por lo inmortal. Pero también habrá discontinuidad. Algunas cosas no serán más. No serán más. La disciplina de la iglesia desaparecerá. El ayuno desaparecerá. Primero los Corintios capítulo 15 dice, la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál solamente quedará? El amor. No habrá manifestaciones de misericordia en el cielo nuevo y tierra nueva, porque no habrá pecado. No habrá el decir perdóname mi hermano, porque no habrá razón para eso. Eso desaparecerá. Yo hablaba con el hermano de la iglesia local. Y él le decía, hermano, usted decía que la iglesia triunfante y militante, ¡ya! ¡Estaba a una! Juan Carlos Ray y otros siervos de Dios dice que no habrá necesidad de denominación. Yo estoy en Apocalipsis, por el tiempo no lo buscamos. No habrá templo. Yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy pa' aquí, yo soy pa' allá. No habrá necesidad de nada de eso. No, serán continuos. Los campamentos serán continuos. Cesará la fe, la esperanza. Porque como dice la Escritura y lo han leído, ahora andamos por fe, pero andaremos por vista en la eternidad. En el cielo nuevo, en la tierra nueva, no se necesitará orar, no se necesitará ejercitar la fe, porque le veremos tal como Él es, dice el texto. Lo dice. La autodisciplina, aleluya, desaparecerá. Oh, sí, sí. Como hablábamos con un hermano, si se quita todo el pecado ahora, ¿qué quedará? Solamente la gloria de Dios. Y estamos hablando de la iglesia en la gloria. Al no haber pecado, todas esas cosas desaparecerán. Habrá una discontinuidad asombrosa y gozosa. Vamos a Mateo capítulo 22 para ver algo que también desaparecerá. Mateo capítulo 22, versículo 29. Y aquí quiero que tengamos en mente, cuando esté desarrollando este punto, la Escritura y el poder de Dios. Mateo 22. Los saduceos quieren agarrar a Cristo y dejarlo sin palabras. Y entonces le plantean una cuestión que nadie se escapa de esa. Tú verás, lo tenemos agarrado. Relacionado a la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Lo agarramos ahora. ¿Qué te parece, Señor? Mateo capítulo 22, comenzando desde el versículo 23. He aquí, vinieron a él un día los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, y entonces le citan a Moisés, porque de antes quedarse sola en esos tiempos era una desgracia, donde había una ley para proteger a la mujer. Una mujer fiel, una mujer buena. El marido providencialmente se murió el primero y se murió el segundo y se murió el tercero y así. Y ellos dicen, Señor, en la resurrección los tuvo legar a los tres. ¿Y cuál será la legítima? Versículo 28, en la resurrección pues, porque todas las tuvieron, ¿de cuál de los siete será mujer, ya que todos la tuvieron? Legar. Entonces, versículo 29, respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando la escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Oyendo esto, muchos acá pueden quedarse sin respiración. Cesará, desaparecerá el matrimonio como lo conocemos. Hay una discontinuidad asombrosa. No solamente gozosa de eso que hemos oído y que hemos cantado, de que allá no habrá tribulación, sí, ningún pesar, ningún dolor, no habrá llanto, no habrá pena, habrá hambre. Pero si no habrá hambre, entonces, ¿por qué comer? Dice San Agustín, Martin Don John y otra gente, comeremos no por hambre, sino para deleitarnos. Y uno sabe todas esas cosas, aleluya, no habrá dolor, no moriremos, no envejeceremos y todo. Pero también dice la Escritura, aquí lo dice, no se casarán, lo dice así, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Juan Carlos Ray, comentando este versículo, dice, nuestro Señor le dice que en el mundo que ha de venir tendremos un cuerpo real, material, y sin embargo, de una constitución y necesidades muy distintas de las del cuerpo que tenemos ahora. Es un estado en que no habrá necesidad de matrimonio, nacimientos, etc. John Piper, en Pacto Matrimonial, dice, comentando este versículo, el matrimonio humano es temporal. Sin duda, apunta a algo eterno, es decir, a Cristo y a la Iglesia. Sin embargo, cuando en esta época termine, desaparecerá, dando lugar a la realidad a donde apunta. Ya no habrá necesidad. Cristo ha recibido su Iglesia. Martin Lloyd-Jones, es más fuerte, dice, en el cielo, en el cuerpo resucitado y glorificado, no habrá vida sexual. En el cielo no habrá procreación. No se tendrá hijo. No habrá necesidad. Recuerde lo que le dije. Mantengamos la escritura y el poder de Dios. Y lo que decía el hermano en cuanto, y todos los hermanos que han predicado en cuanto a quién es el centro de la iglesia local. Recordemos también la escritura, el Salmo número 73, cuando la persona estaba así, no sabía por qué, los inconversos, los ojos de gordura, cuando estaba así confundido, pero ¿cómo puede ser esto? Hasta que entrando en el santuario de Dios, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, luego me recibirás arriba en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Por lo tanto, como le dijeron a los saduceos, hermano, no ignoremos en este punto la escritura y el poder de Dios. Porque si nosotros podemos gozar un poco de la gloria de Dios acá, que a veces estamos a través del retiro, en la predicación, en la oración, leyendo la Escritura, y nos absorbemos tanto que parece que estamos con Elías allá en el monte de la transfiguración y no queremos bajar, si el Señor puede hacer eso en la tierra, ¿cuánto más hará en los cielos nuevos y en la tierra nueva? Yo sé que, como decía el hermano, cuando eso choca hay como un cortocircuito. Y uno dice, ¿cómo? Eso ayuda a los matrimonios, ayuda. Y el Señor es bastante claro, le dice, con lo que relación a lo que ustedes me están diciendo, miren, esto es así. Ah, y con relación a el gancho que me están diciendo es este, pero ya está respondido. Con relación a lo que ustedes no creen, la resurrección, ¿qué es lo que dice la Escritura que ustedes leen? ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Está Abraham muerto, Isaac muerto? No, ellos están vivos. En la iglesia triunfante, en el paraíso, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, habrá discontinuidad en este punto. ¿Qué aprendemos para finalizar? Algunas aplicaciones. En primer lugar, mire hermano, amigo, cuando se habla del poder de Dios, es una cosa increíble. Nosotros no podemos estar pensando en base a lo que estamos ahora. Recuerden, el cuerpo será glorificado, estará sin pecado. Los demonios tiemblan cuando creen en la existencia de Dios. Tal vez usted puede decir ahora, como dijo María, cuando le dijeron, tú vas a tener un hijo sin tener relaciones. No estamos en esa época. Para María eso fue tan asombroso, tanto como tal vez lo que tú estás oyendo, en esa discontinuidad de que no habrá matrimonio. Pero ¿qué le respondió el ángel? ¿Qué le respondió a María? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué hizo María? He aquí, la sierva del Señor. Hágase conforme a tu voluntad. Y nosotros cantábamos algunas cosas ahí en el último himno, no sé por qué. Pero eso es claro, eso es claro. Así que concluyamos con alguna aplicación. Si esto es así, trabajemos activamente para ser más santo cada día. Lo dice nuestro texto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en el cual de verle, cuando Él venga y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, dice Primera de Juan 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estas verdades están diseñadas para nosotros anhelar más la santidad en la tierra, de forma práctica. Ah, no, el Señor vendrá y déjame gozar aquí en la tierra y pecar, porque yo soy salvo, 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 siempre salvo. No importa lo que haga. No. El que anhela estas cosas, anhela la santidad aquí en la tierra. Mire lo que dice en Primera Tesalonicense, el deseo del apóstol. Vamos a esperar, seremos transformados, como dice Tesalonicense, en un abrir y cerrar de ojos. Para que yo crezca en gracia y en todas esas cosas, el apóstol dice, Primera Tesalonicenses capítulo 5, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, Primera Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Al meditar en la iglesia, en la gloria, nosotros debemos anhelar más ser santo y ser encontrado por Cristo más y más parecido a Él. Amén. Incluso el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 dice, puesto que todas estas cosas serán deshechas, o sea, este cielo que vemos y la tierra quemada, como decía el hermano, puesto que esto será así, ¿cuánto más nosotros debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? No podemos, ante estas cosas, hacer lo que hizo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 9, versículo 10. Y yo me postré ante los pies del ángel para adorar, después que vio todas esas cosas, que ni entramos por ahí, en que Apocalipsis, la ciudad, la descripción, y el ángel le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Aunque todas esas cosas sean maravillosas, tenemos que recordar ese poema anónimo, no me mueves, Señor, el cielo que me tienes prometido para amarte, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado, escarnecido, muéveme tu afrenta, tu muerte, muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. En palabra de la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, si uno murió por todos, entonces todos vivieron, hablando de los creyentes, para que los que vivan aquí ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Esto debe llevarnos a meditar y a vivir enamorado de nuestro Señor Jesucristo, ante la maravilla de su gran amor. Y quedando admirado, oh, la maravilla de su gran amor, por mí murió el Salvador. No temo nunca la condenación, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y si siendo enemigos, Él murió, dice el apóstol Pablo, ¿cuánto más seremos salvos de la ira, hermano? No debemos temer a la muerte. Filipenses capítulo 1, el apóstol, meditando acerca de esto, decía, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero esto nos lleva a la segunda aplicación. Todas estas cosas debe hacernos sentir lo que sentía el apóstol Pablo cuando decía, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esto debe producir celo por nuestra Jerusalén, por el pueblo donde está la iglesia, por el barrio donde está la iglesia, por las personas que rodean. Pablo decía que prefería ser anatema apartado de Cristo por amor a los hermanos, a los judíos. Debe llevarnos a anhelar con intensidad la salvación de los perdidos. Dios nos libre de ser come solo, como decía el hermano, come y nada. Come solos espirituales. Debemos preguntarnos, ¿es el anhelo de nuestro corazón y nuestra oración a Dios por nuestro pueblo para salvación? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificarnos por la salvación de los perdidos? Me he hecho a todo para, como para todo, para ver, decía Pablo, si de alguna manera salvo a alguno. ¿Es un anhelo tan intenso como el de Pablo, o se asemeja, o sencillamente damos la palabra y la dejamos? ¿O somos como decía uno de los pastores, que aún esas personas que han sido expulsadas de la iglesia, seguimos atrás, seguimos hablándoles, seguimos orando en vez de murmurar, y nunca lo dejamos hasta que se mueran, partan con Cristo, partan sin Él? Amigos sin Cristo, hay un texto que describe en Apocalipsis que es estremecedor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ello, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero es que yo quiero una revelación, que me digan en sueño. Ya, eso está en la Escritura. Hubo un hombre, el Señor Jesucristo dijo, que murió, el rico millonario, y despertó en el Hades. Y tenía unos hermanos en la tierra. Y le dijo, envía a alguien, envía a alguien. A ese se lo negaron, a mucha gente se lo han concedido. Asombroso. Le digo cuál fue la respuesta. A Moisés y a los profetas tienen. No, pero si envía a alguien, van a creer. Si no creen a Moisés y a los profetas, aunque se levante uno de los muertos, no creerá. Es este libro, este, mi amigo, es este libro, como lo ve, el que Dios puede utilizar para resucitarte. Al oír la voz de Cristo, a través de la predicación, a través de la evangelización, para que puedas decir, yo también iré a ese lugar. Observen lo que dice el texto. Ahora somos hijos de Dios. La promesa es para los hijos de Dios. Observa lo que dice Juan 1. A los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, todo aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo. Pero ¿cómo invocarán? Y comienza a decir, un Cristo desconocido por ti no te salvará de la condenación eterna. Un Cristo, un Salvador inventado por tu imaginación no tiene poder para introducirte en el cielo. Solo el Cristo de la Escritura. Y en esta mañana, Él está dispuesto a hacerlo. Ay, que yo soy muy malo. Cristo vino para eso. Se describe el Dios, nuestro Dios, como aquel que justifica al impío. Quiere el Señor que nosotros, hermanos, todos, mire que esto es gozoso, yo veía en la piscina y todo, pero es indescriptible la gloria del cielo. Es indescriptible. No se puede describir la iglesia en la gloria venidera. Mientras tanto, seamos como el apóstol, y termino con esto. Si me dan a elegir, y él no está hablando de la gloria venidera, no. Está hablando de la antesala a la gloria venidera, la iglesia triunfante, el paraíso, el estar con el cuerpo esperando y él en el paraíso. Filipenses 1, si me dan a elegir partir y estar con Cristo y quedarme aquí, estoy en estrecho. Como cuando usted dice, es que las dos cosas son buenas. Estar en el cielo, dejo el cuerpo aquí, hay este cuerpo que me pesa, y estar con Cristo. Pero Él dice, que el Señor nos dé ese amor, pero por causa de la obra, prefiero quedar. Hay tantas almas que necesitan de Dios. Que el Señor nos conceda ese profundo amor hacia la iglesia. Amén. Hermano, porque no solamente los pastores estamos llamados a amar la iglesia con profundidad, sino cada creyente. Amén. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, por ese gran amor de nuestro Salvador, porque tú, Señor, nos has revelado un poquito cosas que ojo no vio, que oído no han oído. Tú, Señor, nos has revelado estas cosas. Pero queda lo mejor. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a decir personalmente y junto a tu pueblo, como dice Apocalipsis. Ven, Señor Jesús.
Amén.
Y que todo aquel que haya oído, también transformado por tu Espíritu en esta mañana, pueda anhelar estar con tu pueblo en los cielos nuevos y la tierra nueva. En el nombre de Jesús.